En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo en el Mediodía COPE. Romano Scalfi nació en la región italiana del Trentino, pero su larga barba y su indumentaria eclesiástica le hacían parecer un starets ruso. Siendo un joven seminarista, la liturgia oriental le cautivó totalmente y descubrió entonces una doble vocación. Por un lado, ayudar a los cristianos del este de Europa, que padecían una severa persecución, y por otro, traer los tesoros de la tradición oriental a Occidente para enriquecernos con ellos. En 1957 cruzó por primera vez las fronteras de la Unión Soviética y comenzó a tejer numerosas relaciones con sacerdotes, intelectuales y también con la gente sencilla de los pueblos, en quienes descubrió que la ideología no había logrado sepultar un profundo sentido religioso. Comenzó también a realizar envíos clandestinos de libros escondidos en los forros de las maletas. Gracias a él, decenas de miles de evangelios entraron en la Unión Soviética y en sus países satélites. En 1970 fue declarado persona non grata y ya no pudo volver a Rusia hasta después de la caída del muro de Berlín. Pero mientras tanto había dado vida al Centro Rusia Cristiana, en el que también participaron varios jóvenes españoles que establecieron amistad con numerosas realidades de la que llamábamos entonces Iglesia del Silencio en el este de Europa. Desde ese centro nos han enseñado a muchos a amar los iconos, la liturgia bizantina o las obras de autores como Dostoyevsky, Soloviev o Berdiaev. En los últimos años el padre Scalfi estaba preocupado por el crecimiento de un nacionalismo que tiende a instrumentalizar la religión en Rusia. Sin embargo, seguía confiando en lo mucho que la tradición oriental puede aportar al renacer de la fe en Europa. Pues con esta historia comenzamos El Espejo y ahora vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso tenemos con nosotros a Eva Galvache. Buenas tardes, Eva.
¿Qué tal, José Luis?
La Iglesia Católica, en primer lugar, se pronuncia por el pacto educativo.
La Conferencia Episcopal ha mantenido contactos con las organizaciones educativas de inspiración cristiana para unir esfuerzos y coordinar posturas. El portavoz y secretario general José María Gil Tamayo ha reclamado que la asignatura de religión no sea utilizada como arma política.
Hablamos del encuentro de TSE que se celebra este fin de año.
Es el encuentro ecuménico que se celebra este año en Riga, que ya empieza a acoger a los primeros peregrinos. La mayoría de ellos proceden de Valencia, que fue la ciudad anfitriona, y que salen hoy rumbo a Letonia para pasar el fin de año junto con jóvenes de toda Europa.
El cardenal Carlos Osoro visita la cárcel de Soto del Real.
Sí, a las 11 de la mañana ha presidido la Eucaristía en el auditorio del centro penitenciario y a continuación se ha reunido con los residentes y el personal que trabaja en la cárcel.
Muere el obispo emérito de la diócesis de Girona.
Jaume Camprodón falleció ayer por la noche a los 90 años. Nacido en el municipio barcelonés de Torelló, fue obispo de la diócesis de Girona durante 28 años, desde 1973 hasta el año 2001.
Y terminamos recordando la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que se prolongará hasta el mes de febrero. A través de 60 proyectos, esta asociación pontificia apoyará a los sacerdotes, religiosos y catequistas laicos que acompañan en el día a día a las pequeñas comunidades cristianas de Pakistán.
Gracias, Eva. Pues hasta aquí el avance informativo que ya saben que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia Necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cantos de Navidad que llenan los corazones de fe.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y hoy queremos trasladarnos, todo el equipo del Espejo, y también les trasladamos a ustedes virtualmente, hasta Riga, la capital de Letonia, a orillas del mar Báltico, para introducirnos en el Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de TESE, que se desarrolla en estos días entre la Navidad y el Año Nuevo. Está a punto de comenzar, empieza ya a recoger, a acoger en esta ciudad báltica, pues a los peregrinos que llegan de todos los rincones de Europa. Y para contarnos ese ambiente y también los contenidos del encuentro, está con nosotros la hermana Lorela, que pertenece a la Congregación de las Hermanas de San Andrés y que desde septiembre está preparando en Riga este encuentro junto con los hermanos de TESE. Hermana Lorela, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo se está viviendo estos momentos previos a que comience el encuentro? ¿Cuál es el ambiente que hay en Riga?
Hay mucha ilusión, porque ahora las familias pues, se apuntaron para acoger y entonces están esperando los peregrinos. 1,000 llegaron ayer para ser voluntarios, 600 llegan esta noche porque con el vuelo estaba un poco complicado llegar, y luego mañana los otros 13,000 llegarán. Tenemos el mismo número de participantes que a Valencia.
Hermana, una primera cosa que quizás hay que recordar a los oyentes es esta modalidad tan evangélica, tan particular que tiene el encuentro, y es que son las propias familias cristianas de la región, del país, las que acogen a los peregrinos.
Sí, no son los cristianas, ¿eh? Uh-huh. Es que llamamos un poco a todo. Empezamos con la realidad de las parroquias, pero verdad, como aquí el cristianismo es minoritario, y entonces un poco hacemos una llamada a través de los medios de comunicación, un poco uh-huh. para que todos se sientan un poco llamados a abrir la puerta de su casa, y entonces los hemos conseguido, porque todos serán acogidos en familias.
Uh-huh. ¿Qué es lo que caracteriza este encuentro de la comunidad de TESE este año? Porque ya sabemos que esto ya es una realidad cotidiana, es una cita, diríamos, anual, también para nosotros aquí en El Espejo. Pero el hecho de que se produzca en este contexto histórico concreto, después, al final de este año 2016, tan duro, especialmente en Europa, por tantos temas, terrorismo, el tema de los refugiados, el tema del Brexit, ¿qué implica este encuentro, precisamente este año, ahí en Riga?
Sí, creo que hay dos aspectos. Uno es lo que implica para Letonia, por ejemplo, porque la Letonia es un país muy pequeño y entonces es un país muy joven, porque tiene un poco más que 20 años de independencia. Es un país que padeció la ocupación rusa, alemana, durante las guerras. Y las guerras, y entonces es un poco un signo para ellos que hay gente de toda Europa que vendrá aquí en su propio país para encontrar la gente de Riga, pero también para que se encuentres entre ellos. Y esto es un signo muy importante para los letones, que se sienten siempre un poco, como decir, pequeño, comparados a la Rusia, por ejemplo, o a otros países de Europa. Están más conocidos, porque siempre los confundes con los lituanos, sí, o no sabe dónde están. Y hay esto, pero también, claro que en un contexto como lo de hoy, donde hay mucho miedo para la violencia que en las informaciones y todo, es lo que el Papa Francisco ha dicho también. Es como un signo que hay jóvenes de toda Europa que vienen, que llegan, que no tienen este miedo, que están animados a encontrarse, a rezar juntos, a compartir. Es como un signo que una confianza o que una comunidad que una fraternidad más allá de las iglesias, pero también entre los humanos, es posible.
Uno de los aspectos que caracteriza lógicamente la propia vocación y el propio perfil de la comunidad de TSE es el, sí, es el carácter ecuménico, y precisamente, claro, Letonia es también un país donde ese diálogo ecuménico está muy vivo. Me imagino que eso va a ser también una nota muy definitiva de este encuentro.
Sí, es así, porque aquí los cristianos, la mayoría son luteranos, el 35%, el 25% son católicos, el 20% son ortodoxos. Uh-huh. Las tres iglesias han firmado la invitación para el encuentro. Pero desde que estamos aquí, hay otras iglesias que van a participar. Hay los pentecostistas, los baptistas, los metodistas y también el ejército de la salud. No sé cómo se dice en español.
Ejército de salvación.
Exactamente. Y entonces notamos este año que está muy caracterizado para la participación de distintas denominaciones eclesiales a el encuentro europeo. Uh-huh. Y con esta voluntad de acoger a los jóvenes, de abrir sus propias iglesias y las familias que pertenecen a estas iglesias.
¿En qué forma se van a desarrollar estos días? Me imagino que son días de convivencia intensa, también de oración, también de diálogo, sí, de encuentro. Háganos un poco el esquema de cómo van a ser esos días.
Bueno, mañana es el día de la acogida. Todos los participantes llegan a la acogida en sus propios idiomas y desde allá los mandamos en la parroquia, que lo mandan en la familia que se apuntaron. Luego, desde el 29, por la mañana, los participantes tienen la oración en la parroquia y entonces en la iglesia local, y luego una compartida entre ellos en la iglesia local. Y luego tienen una oración a la una en las 7 iglesias del centro histórico de Riga y en una al de las exposiciones, y por la noche en la exposición a Kipsala y en un polideportivo muy grande que puede acoger como 9.000 personas. Uh-huh. Hay oración por la noche a las 7. Por la tarde hay talleres de distintos temas, de fe, de cultura, de solidaridad, de distintos temas, y los participantes pueden escoger o elegir el taller que los interesa más.
Y una pregunta
para, sí, los 3 días.
Uh-huh. Una pregunta para alguien que ya tiene una trayectoria en estos encuentros de TSE, porque sabemos que estuvo en Valencia, la hermana Lorela, ahora está en Riga.
Claro.
¿En qué medida se va forjando, digamos, un modo de ser distinto, una mentalidad, una educación distinta en las jóvenes generaciones a través de estos encuentros? Bueno, y de todo lo que de ello surge, evidentemente, no es solo un momento puntual en el año, sino todo el recorrido espiritual que se va forjando.
Yo creo que es un poco que para los jóvenes hoy compartir, algunos de ellos son creyentes, otros están buscando. ¿Mm? Uh-huh. Y entonces hay distintos jóvenes que participan a un encuentro. Pero también llegar en un lugar donde hay otros jóvenes de otros países que tienen las mismas cuestiones y también están buscando un sentido en la vida, es algo que los fortaleza mucho, porque pueden compartir las cuestiones, las dudas y también las esperanzas que tienen. Y esto es algo que los anima a continuar a buscar una realidad eclesial en su uh-huh, propio país. Como un signo que vivir como cristiano es posible, y tiene sentido también.
Pues muchísimas gracias a la hermana Lorela de la Congregación de las Hermanas de San Andrés, que está colaborando en organizar este encuentro europeo de jóvenes de la comunidad ETC, que tiene ese espléndido escenario de Riga a orillas del Mar Báltico y que está viendo ya llegar a tantos jóvenes de todos los rincones de Europa. Deseamos lo mejor para estos días. Deseamos a todos un feliz tiempo de Navidad y un buen comienzo de año. Un fuerte abrazo desde Madrid, hermana.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Desde Riga.
Adiós. Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y de nuevo está aquí con nosotros Eva Galvache. Hola Eva.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a comenzar diciendo que la Conferencia Episcopal ha mantenido contactos con las organizaciones educativas de inspiración cristiana para coordinar posturas en torno al pacto educativo.
El secretario general José María Gil Tamayo ha reclamado que la asignatura de religión no sea utilizada a nivel político. Ha explicado en declaraciones a Europa Press que la participación de la Iglesia en el pacto educativo no es solo debido a esta asignatura, sino que es consecuencia de de considerar el hecho religioso en el contexto de una sociedad democrática. También para defender el derecho de los padres a optar por una educación para sus hijos en sintonía con sus convicciones.
Y ahora, en relación con la entrevista que acabamos de realizar, ponemos nuestra mirada en Valencia.
Sí, porque cientos de jóvenes salen hoy rumbo a Letonia para participar en ese encuentro que cada fin de año organiza la comunidad ecuménica de TSE en una ciudad europea distinta. El año pasado fue Valencia, en esta ocasión, ya lo hemos contado, será Riga, la capital de Letonia, la que se convierta en la capital de la juventud europea. Desde COPE Valencia nos informa Luis Agudo.
La peregrinación valenciana ha partido esta pasada medianoche desde la capital de Turia hacia Riga, la capital de Letonia, para participar en este encuentro internacional de TSE que el año pasado tuvo como escenario también Valencia. Al frente de la peregrinación, el delegado diocesano de Infancia y Juventud, Virgilio Martínez.
Claro, el día es tan largo que la combinación avión, autobús, pues no podíamos ofrecer gran cantidad de plazas, aunque hay otros grupos que a su manera pues han encontrado la forma de asistir.
Los jóvenes valencianos han preparado a lo largo de este curso esta peregrinación con oraciones y reuniones por grupo. Incluso algunas parroquias valencianas estos mismos días van a organizar plegarias al estilo TSE para unirse en oración a los peregrinos y recordar aquel gran encuentro de Valencia.
Y recordamos ahora en el espejo la figura del obispo emérito de Girona.
Jaume Camprodon falleció anoche a los 90 años de edad. Fue obispo de Girona durante 28 años. Desde COPE Barcelona, Fran Salguero.
Nacido en Torelló el 18 de diciembre de 1926, Jaume Camprodon fue obispo de Girona a lo largo de 28 años, entre 1973 y 2001, año en el que presentó la renuncia al Vaticano. A lo largo de su episcopado se celebró la primera Pascua joven en el santuario de la Virgen de Collell, se constituyó el premio Consejo Pastoral Diocesano, se creó el Instituto de Teología de Girona y también se restauró la fachada de la catedral. Y antes de abandonar la diócesis como máximo responsable, se celebró el Coloquio Europeo de Parroquias en Girona. A finales de ese mismo año fue nombrado obispo emérito de Girona. Camprodon acababa de hacer los 90 años hace poco más de una semana y su estado de salud era delicado.
Y el cardenal Carlos Osoro visita la cárcel de Soto del Real.
Y a las 11 de la mañana ha presidido una misa en el auditorio del centro penitenciario. Con él han concelebrado el vicario episcopal de Acción Social, José Luis Segovia, el capellán del centro penitenciario, Paulina Alonso, y Vicente Ferrero, que es sacerdote que colabora en la pastoral penitenciaria. Después de la misa ha mantenido un encuentro con los residentes y el personal que trabaja en la cárcel. La delegada episcopal de pastoral penitenciaria, María Ayela, ha acompañado al prelado durante toda la jornada.
Y vamos a terminar este recorrido con un nuevo mensaje de Navidad de uno de los obispos españoles.
Hoy vamos a escuchar a Ciriaco Benavente, es el obispo de Albacete, que nos recuerda con estas palabras el significado de la Navidad.
En el nacimiento de Jesús recobra toda su grandeza la dignidad del hombre, elevado a la condición de hijo de Dios. El niño acostado en el pesebre se ha unido a todo hombre y ha querido identificarse con el hambriento, el sediento, el desnudo, el inmigrante, el enfermo y el privado de libertad. Que el niño de Belén nos traiga, como aguinaldo, un corazón más grande y generoso. Que tengamos muy presentes a todos los necesitados de atención y cariño. Y que esto se traduzca en algún gesto efectivo y significativo de solidaridad.